Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid y también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. Mujer, activista, menor de edad, ecologista, vegana y con trastorno del espectro autista, Greta Thunberg, además de poner en portada de los periódicos la lucha contra el cambio climático, ha dado visibilidad al autismo. Hoy conoceremos un poco más cómo es la realidad de las mujeres con TEA, gracias a nuestras invitadas de CEPAMA, el Comité para la Promoción y Apoyo de la Mujer Autista. Además, hablaremos de diversidad y de derechos humanos en un ámbito que a veces es especialmente hostil para las personas LGTBI, el deporte. Charlaremos con Luis Pérez, vicepresidente de la organización Deporte y Diversidad, que agrupa 5 clubes deportivos en Madrid y que trabaja para la prevención de la LGTBI-fobia en el deporte desde la información. Y terminaremos con las conclusiones de un estudio del Centro Reina Sofía sobre adolescencia de FAD, que nos alertan de que jugar y apostar con dinero ya forma parte del ocio juvenil normalizado. Nos dará más datos Eulalia Alemani, directora técnica de esta organización. Nuestra casa está ardiendo, escrito por la madre, el padre, la hermana y la propia Greta Thunberg. Además de hablar en profundidad sobre la lucha contra el cambio climático, se cuenta de forma muy sincera y cruda cómo la familia del activista vivió la adaptación al síndrome del espectro autista de Greta. Mujer, activista, menor de edad, ecologista, vegana y con síndrome Asperger. Ha sido objeto de furibundos ataques, pero además de llevar el problema climático a las portadas de los periódicos y a las prioridades de los gobiernos, ha visibilizado a las personas con autismo rompiendo estereotipos. Hoy contamos en Madrid sin Fronteras con Carmen Molina, presidenta de la asociación CEPAMA. Bienvenida.
Hola, gracias.
Y con Inés López, vicepresidenta de esta organización. Bienvenida, Inés.
Gracias, muchas gracias.
Y para hablar de autismo con perspectiva de género. CEPAMA es el Comité Español para la Promoción y Apoyo de la Mujer Autista. Os centráis específicamente en la mujer con autismo. Y además es una asociación que tiene otra singularidad y es que está formada, es la única en España formada por personas con autismo que se autorrepresentan o en el caso tuyo, Inés, con familiares, con personas en su familia con autismo. Esto es importante también, es un valor añadido a vuestra organización.
Sí, claro, la singularidad viene de ahí, de que es el primer grupo de mujeres adultas que en un momento dado decidimos dar un paso adelante, salir a lo mejor de nuestras zonas de confort, porque muchas de nosotras ya tenemos una vida hecha y, bueno, pues más o menos tenemos nuestras situaciones familiares y demás pues controladas, pero decidimos dar un paso adelante, ser visibles y, bueno, pues con eso hacer visibles también a todas nuestras compañeras. Entonces, este grupo es el primero que existe de estas características en España y hay muy poquitos. grupos de autorrepresentación femenina en todo el mundo.
En tu caso, Carmen, si tienes un diagnóstico.
Sí, yo tuve un diagnóstico infantil allá por el año 69 del siglo pasado, ¿no? De autismo, cuando en España no se hablaba del Asperger como categoría diagnóstica. Y luego, bueno, pues se revisó, se repitió en pues cuando yo ya tenía 40 y tantos años, ya muy mayor.
¿Y en tu caso, Inés?
Bueno, yo comentabas antes que yo soy vicepresidenta de CEPAMA. No es así, yo soy vocal. Yo soy vicepresidenta de otra asociación y llegué a CEPAMA porque conozco a Carmen y Carmen me llamó para que yo pudiera representar a las personas con autismo que tienen además discapacidad intelectual, a las mujeres autistas. Yo tengo una niña de 17 años, digo niña porque todavía no es mayor de edad, al año que viene tendré que ya quitarle lo de niña. Y bueno, ella tiene, aparte de ser autista, tiene discapacidad intelectual severa. Bueno, entonces, y llegué a eso.
Hablaremos también de esta particularidad, cuando se dan, coinciden, que no necesariamente, por supuesto, pero en ocasiones coinciden ambas cosas. Eres vicepresidenta de la asociación ProtégeDe.
Sí.
Hacemos esa puntualización.
Exactamente, y vocal de CEPAMA. La autorrepresentación las llevan ellas y yo estoy un poco, bueno, pues para representar. Otro, lo importante son, en CEPAMA, son el resto de mis compañeras, que todas son autistas, tienen el síndrome de Asperger.
Hablábamos de Greta y decíamos Asperger, nombrábamos Asperger, que es verdad que en los últimos años se ha oído hablar más de este concepto, de este término, que viene, bueno, pues de, como suele ocurrir, de la persona que lo descubrió, un médico austríaco un tanto controvertido también en su porque se le relaciona con el nazismo, pero bueno, esto es otro tema, totalmente diferente. Sí. Pero el caso es que toma su nombre de este médico, pero es un término que al mismo tiempo que se ha ido conociendo más, se está quedando obsoleto de alguna manera, Carmen.
Sí, porque bueno, se ha caído, por decirlo de alguna manera, se ha caído de los catálogos de diagnóstico de enfermedades y trastornos del desarrollo. Desde el año 2015 ya no existe como categoría diagnóstica, por el DSM-5, que es el manual de enfermedades y desórdenes de mentales que rigen Estados Unidos, y luego el CIE-11, que es la última versión que aprobó la OMS y que se aplicará a nivel mundial a partir de 2022, tampoco aparece ya como categoría diagnóstica.
Porque no es ni una enfermedad, ni es enfermedad mental.
No, ninguna de las dos cosas. Uh-huh. El autismo en ninguna de sus formas, porque diremos que claro, al haber modificado todo lo que es las categorías diagnósticas, lo que nos encontramos es con un amplio espectro en el que vamos a encontrar personas autistas completamente diferentes, con dos características básicas vehiculares que afectan a todas o que comprometen a todas, y el resto son personas individuales, completamente distintas, desde personas con altas capacidades a personas, la mayoría con unos niveles de inteligencia medios, y luego pues también, como has dicho antes, personas con discapacidad intelectual. No es enfermedad.
No es enfermedad, eso está clarísimo, pero ahí entran unos cuantos estereotipos que se repiten una y otra vez. Digamos, para entendernos, que en el caso de Greta Thunberg y hablando de Asperger, estaríamos dentro de todo el espectro del espectro autista en la zona más leve.
A ver, eso... Esto es otro tópico. Nosotras sí que queremos que quede muy claro que el autismo dentro del espectro, como he dicho, es muy variado. No nos gusta hablar de afectaciones, no nos gusta hablar de funcionalidad, porque todas las personas son válidas. Y no hay, de los niveles que hay, que están señalados, se refieren a las necesidades de apoyo. Tú te puedes encontrar, por ejemplo, una persona con unas capacidades intelectuales muy altas y que tenga unos niveles de apoyo también muy altos, que sea una persona no verbal, y que sea, pero intelectualmente es una persona con capacidades intelectuales preservadas. Entonces, ¿qué nivel le pones? El nivel podría ser el 3, que es el de más afectación, el de más teóricamente lo que la gente percibe como más afectación. Y el nivel 1, que es el nivel de que mayoritariamente se asocia a lo que antiguamente era el síndrome de Asperger, pues a veces también hay gente muy dependiente. Uh-huh. A veces no, pero los niveles se tienen que mirar siempre relacionados con las necesidades de dependencia.
Por lo tanto, el etiquetar o el tratar de clasificar demasiado a las personas que tienen el síndrome del espectro autista es erróneo. Hay que hacer un diagnóstico muy personalizado, por lo que entiendo, Carmen.
Absolutamente personalizado. No hay uh-huh. dos personas iguales y los análisis además se tienen que hacer, revisar y mantener durante toda la vida porque los cambios en las evoluciones, como en cualquier ser humano, son permanentes. Entonces te puedes encontrar con gente pues que en la infancia, yo en mi caso a los 6 años dejé de hablar. Entonces en la infancia pueden ser no verbales o pueden tener tiempos de no verbal, de comunicación no verbal y después hablan o al revés o en adultos en un momento dado puedes tener una, llamémosle, involución en cuanto a las manifestaciones. Es muy variado y a lo largo de la vida pues vamos cambiando como todos los seres humanos y es que somos igual que cualquiera.
Me parece muy interesante lo que has señalado de respecto a tu propia experiencia personal. Dejaste de hablar pero hoy en día recuperaste la capacidad de hablar. ¿Algo ocurrió?
No, es muy frecuente en las niñas y en las mujeres autistas, es muy frecuente lo que se llama el mutismo selectivo. Es uh-huh. decir, puedes hablar de algunas cosas y de otras no. Eso Greta ha hablado también de ello cuando ha explicado su condición. En determinados ambientes puedes hablar o no, o en determinados momentos de la vida, pues casi no te puedes expresar. A mí he tenido varios episodios a lo largo de mi vida de tener muchas dificultades para poder mantener una conversación, incluso para hablar.
Esto tiene que ser algo que, en el caso de las niñas, de las menores, estamos hablando con perspectiva de género, lo recordamos, debe asustar mucho a padres y madres.
Bueno, lo que debe es preocupar. Quiero decir, tenemos que tener en cuenta que nos encontramos per se con un colectivo que puede estar en un riesgo añadido con respecto a sus iguales en edad, ¿no? Las niñas autistas. Tenemos que estar pendientes porque uh-huh. probablemente ellas pueden estar sufriendo abusos, pueden estar sufriendo incluso agresiones sexuales y no contarlo, y que pasen años y no contarlo, y que además no se les note en nada, o que ni siquiera estén entendiendo el hecho de que están siendo abusadas. Eso se da con mucha frecuencia.
Aquí ya estamos entrando en esa perspectiva de género tan interesante porque hablamos que la mujer autista tiene esas particularidades y por eso vuestra asociación se enfoca hacia ellas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles podrían
sí,
ser estas?
Bueno, claro, se dice, fíjate, en el año 2009 se hablaba de que había una mujer cada 9 hombres. Ahora ya en el 2019 se está hablando de una mujer cada 3 hombres.
¿No se diagnosticaba entonces?
No se diagnosticaba. Estaban invisibilizadas por una razón que te voy a explicar. La razón es que las herramientas diagnósticas estaban elaboradas con arreglo al perfil masculino y niño. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucedía? Que las niñas y las mujeres quedaban completamente fuera de radar. Cuando se empieza a percibir y a darse cuenta los investigadores, que es que el autismo en las niñas y las mujeres se manifiesta de forma diferente.
¿Y cuáles son esas diferencias?
Pues a mí me gusta decirlo así, en plan llano, me gusta decir que las chicas viven el autismo hacia adentro, uh-huh. Con más autoconciencia, con más vida interior, y los chicos lo viven hacia afuera, son más explosivos, más llamativos. Por ejemplo, las niñas, pues rara vez tienen conductas llamativas, entre comillas voy a decir agresivas, aparentemente agresivas, mm. disruptivas, no suelen gritar, por lo menos en los espacios públicos. Ellas se manifiestan más en los entornos de las casas, de las familias, son más imaginativas. Los tópicos no responden a los tópicos estos del niño autista que le gustan los trenes, los dinosaurios, la astronomía, todo este tipo de cosas. Las niñas tienen sus intereses intensos, a mí me gusta decir intensos, la clínica habla de intereses focalizados, pero bueno. Pero no son necesariamente llamativos, pueden uh-huh. interesarse perfectamente por la moda, pueden interesarse por la literatura. Entonces, claro, pasan más desapercibidas. pasan muy desapercibidas hasta que la sociedad le pone en un conflicto real de relación, que es cuando empiezan a ver que tienen, dónde están las dificultades. Eso suele ser en la adolescencia.
En la adolescencia, claro, cuando las relaciones personales se intensifican,
claro.
y te ponen a prueba.
Exacto.
Aquí, con estas características que estás describiendo, yo ya veo a Greta. La veo ahí y me gustaría que en este punto me hicierais un retrato de esta mujer que ha revolucionado absolutamente en nuestro mundo global, y dónde interviene ahí, o dónde veis vosotras que el hecho de que sea una mujer con autismo pues la hace especial.
Es que es el motor, yo creo que es el motor, y la manera en cómo ha llegado a alcanzar ese nivel de visibilidad y de movilización de las masas tiene que ver mucho con el autismo. Piensa que, primero, es una chica que nos manifiesta un interés, como os he dicho antes, intenso, intensísimo, hasta el punto de que su vida cambia por eso. Y ella investiga absolutamente todo, puede dedicar su vida exclusivamente a eso durante el tiempo en que está focalizando en este interés. Sabe y tiene, suelen tener, la gente con Asperger del tipo de Greta suelen tener una memoria para acumular datos, una memoria muy importante. Estoy convencida de que ella tiene en su cabeza datos, conocimientos y demás. Pero además es que tiene una pulsión interna para denunciar la injusticia, para defender la injusticia, a costa de lo que sea, a costa de su imagen, a costa de su vida, a costa de lo que haga falta. Esta es una pulsión que es muy característica en la gente autista. Yo no digo que sean gente bondadosa por naturaleza, porque somos personas normales y tenemos nuestras zonas de luz y de sombra.
Tal y como hay,
¿no?,
gente buena y gente mala, pues también ocurre.
Pero sí esa intensidad a la hora de defender. Y un matiz que es muy importante. Greta nunca se va a ver influenciada por condicionamientos sociales. Le va a dar igual lo que piensen de ella. Le va a dar igual lo que le ofrezcan.
Este sería otro rasgo.
Sí. Si tú tienes, al no tener ese interés social y lo que conlleva el tener el interés social, que es la imagen, la fama, el que te alaben, el que te den dinero, todo este tipo de cosas para nosotros no son importantes, porque la vida social no es importante para nosotros. Entonces, en el caso de Greta, ha jugado a su favor y es una persona independiente y que habla desde su propia pulsión y desde su madurez, porque es una persona muy formada en este sentido.
Una característica que creo que es fundamental en Greta es la profunda coherencia entre lo que piensa y su vida, que la lleva a hacer cosas que parecieran imposibles para cualquier otra persona, pero que ella consigue llevarlas a cabo para no contradecir sus profundas convicciones. ¿Esto también puede atender a,
claro, es que mira,
su condición?
La forma de construir la información de las personas autistas se basa en esquemas esquemas muy, muy rígidos y muy organizados. Entonces tú, para ir de A a B, tienes una serie de pasos que ya están estructurados en tu cabeza y los vas a hacer. Y eso se va a hacer es de la forma más natural del mundo. Para ella es absolutamente natural lo que está haciendo. No está forzando nada de su naturaleza. Entonces, y lo hace con tranquilidad, con seguridad, y por eso son los resultados. Y por eso sorprende más, porque parece como que ella está convencidísima, que de hecho lo está, pero que lo hace de forma muy natural. Es su condición y es así.
Ahora, con estos ejemplos y con lo que ha avanzado también el diagnóstico en nuestros tiempos, echando la vista atrás, sí que podemos recabar figuras de la historia en las que se percibían, con la perspectiva del tiempo, esos rasgos, y que fueron también clave en su tiempo y que hicieron cosas rompedoras.
Sí, hombre, ahora las revisiones históricas se dan con cierta frecuencia. Se habla de Einstein, se habla de Isaac Newton, se dice o se piensa que muchas figuras del ámbito científico pues podrían estar dentro del espectro por sus líneas de investigación, por su vida personal y tal. Y yo he estudiado bastante la biografía de Einstein Y tiene rasgos muy característicos. Más que rasgos, yo lo que he identificado son comportamientos familiares y personales que son muy compatibles con el autismo.
Me gustaría que abriéramos una ventana también a esa realidad que viven muchas familias cuando tienen esta doble condición, el autismo y también la discapacidad intelectual. Inés, que es algo que, como decíamos al principio, no tiene por qué ir ligado, pero en ocasiones se da.
Sí, se dan bastante y es la que realmente la sociedad es la que más reconoce y la que más quizás es, tiene más visibilidad. ¿Por qué? Porque, bueno, la sociedad y sobre todo la española yo creo que es bastante, en este aspecto le voy a poner un punto, somos bastante solidarios y entonces es como que ven más la discapacidad intelectual que lo que es el autismo.
¿Se mezcla en ocasiones? ¿Es difícil llegar a ese doble diagnóstico?
No, o sea, en el momento te pueden decir que tiene discapacidad intelectual y el autismo. Yo creo que no es difícil llegar al diagnóstico. Realmente muchas veces, yo creo, bueno, sobre todo ahora que lo están con 2 años y medio así, se están diagnosticando ya y con 2 años autismo y discapacidad intelectual. Sí que hay algún caso que diagnostican discapacidad intelectual y cuando ya son más mayores también le ponen la etiqueta de autista, pero yo creo que no, que realmente no llega. Sí que es verdad que a los padres cuando nos lo dicen, yo me voy a pensar en hace 17, bueno, 15 años cuando me lo dijeron, sí que te asusta un poco porque te dicen, es autista, tu hijo tiene autismo, y nos asusta porque en mi época, hace 15 años, no sabíamos. Y teníamos en la imagen, pues, el autista tipo Rayman, que no tiene nada que ver. Que yo, para mí, ese no tiene, vamos.
Es el estereotipo que todo el mundo tiene en la cabeza y que no coincide en absoluto con la realidad.
O el típico que está mirando una pared y que está columpiando, balanceándose y tal. Y no es así. O sea, te asusta mucho por eso y luego te das cuenta que no es eso, que hay muy pocos casos. Es que yo creo que no conozco ninguno, o sea, y conozco muchos, pero vamos, no voy a... Pero puede haber un 0,3% de lo que está diagnosticado. Los que tienen los discapacidad intelectual necesitan mucho más apoyo, pero lo que decía Carmen, no todos los que tienen discapacidad intelectual tienen un grado 3, porque realmente llegan a tener una vida independiente. Mientras que muchos, los que podemos poner como categoría Asperger, necesitan mucha ayuda para moverse en la vida porque tienen el tema social muy restringido. Entonces, que hay un espectro tan grande, es como en el autismo es una paleta de colores que va del rojo al azul, y hay un montón de morados. Que no tiene nada que ver. Desde el punto de vista de los padres, cuando van creciendo nuestros hijos, bueno, pues con discapacidad intelectual lo vamos superando. En cuanto más antes lo te pongas a trabajar con ello y superar y ver que tu hijo es igual que otro cualquiera, que tu otro hijo que no tiene discapacidad, va a ir todo bien. Y no sé qué.
Pero sí necesitan las familias y también la sociedad adaptarse a determinadas cuestiones clave para que estas niñas, en este caso, puedan desarrollarse favorablemente. Y a mí me gustaría, en los pocos minutos que nos quedan, que me contaseis qué es lo que pediríais al entorno social, incluyendo entorno educativo, entorno, bueno, pues también el de la sanidad, todo lo que supone, encaja en una sociedad y la compone, respecto a las personas y en concreto a las mujeres con
autismo. Pues las familias lo que pedimos es inclusión en la sociedad, pero en todo tipo. Se habla mucho del término de inclusión y te dicen, no, es que en mi colegio hay niños. No, lo que hay niños puestos ahí que te los ponen, pero luego no están incluidos. No sé cómo explicártelo. La inclusión se trata de que puedan hacer las mismas actividades. Si tú, por ejemplo, en un colegio, para que haya un chico que vaya con silla de ruedas al colegio, le pones una rampa, una persona con autismo, discapacidad intelectual o sin discapacidad, necesita otra rama.
Sí.
Pues a lo mejor en el caso de pues pictogramas, pero incluso algún autista, como el caso de mi hija, pues una persona, una sombra. Uh-huh. Una sombra que puede compartirla con otro o lo que sea, y que puede llegar a lo mismo. No pedimos que haya una inclusión real, que no sigan poniéndolos en centros apartados, porque lo que ocurre así es que la sociedad no llegan.
¿Sabes? Mira, por ejemplo, si tú te encuentras un niño que crece sabiendo que los que son diferentes van a un colegio distinto, cuando sea mayor es imposible que vaya a aceptar personas diferentes en su entorno.
En su trabajo.
Y de lo que se trata es que las personas que son diferentes, en este caso la comunidad de las personas autistas y las niñas y mujeres en particular, puedan estar en los entornos sociales, puedan hacer el ejercicio de sus derechos como ciudadanas que son, y puedan estar protegidas, porque es que es su derecho fundamental. Entonces, para mí eso es importantísimo, pensar que las niñas tienen que estar apoyadas y protegidas, las mujeres tienen que estar también apoyadas, y que queremos estar en la sociedad, queremos tener nuestras familias, nuestros trabajos, ser madres, muchas somos madres, y bueno, pues desarrollarnos de forma autónoma, porque es que se puede hacer, y la sociedad tiene que cambiar para que eso se consiga.
Y el centro educativo tiene que ser, en cualquier caso, un reflejo exacto de lo que es la sociedad diversa y heterogénea.
Y los espacios laborales también.
Los espacios laborales también.
Mira, a veces, una cosa muy concreta, se empezó hace unos años en Madrid a hablar de las aulas TEA, y se hacían una serie de cosas con pictogramas y tal para los chicos. Se ha visto que ahora realmente eso que se utilizaba para los niños con autismo es un aprendizaje para los niños neurotípicos. Con lo cual, adaptar las herramientas para todo, no solamente para el autismo, sino para todo tipo de discapacidad, va a favorecer también a los neurotípicos. Entonces, bueno, vamos a hacer una sociedad mejor, que todos estemos juntos y es lo que pedimos las familias. Simplemente.
Es interesantísima esta conversación, y además, bueno, pues tendremos que seguir adelante, seguir tratando acerca de algo tan desconocido, pero que creemos conocer y juzgamos muchas veces de forma muy ligera y con estereotipos que no tienen nada que ver con la realidad. Así que de ello vamos a seguir hablando. Yo os agradezco, Carmen Molina, presidenta de CEPAMA, Inés López, vocal de esta organización y vicepresidenta de la asociación ProtegeD. Os agradezco que hayáis estado hoy en Madrid sin Fronteras haciéndonos un perfil de Greta Thunberg, pero al mismo tiempo hablando de autismo y de mujer, que bueno, pues la perspectiva de género hay que alcanza también al trastorno del espectro autista, y así nos lo habéis contado y sabemos un poquito más gracias a ello. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Madrid sin Fronteras con Clara Esteban en el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid. On my bed we lived alone. Under my sheets you'd hide, and I'd just lie there waiting on you to come back. 'Cause you made a big black hole to bathe in through the night with me at your side. We've all got some place to crawl, but you made it your bed. You made it, and you made me lie in it, like we were already dead and done.
El derecho a ser, sentir y amar de la manera que cada cual decida es indiscutible. Sin embargo, hay ámbitos en los que resulta difícil hacerlo abiertamente sin sufrir discriminación. En el mundo del deporte, sobre todo en algunas disciplinas deportivas, sigue reinando la intolerancia a la diversidad sexual. Hoy vamos a hablar de ello con una organización que trabaja para eliminar la LGTBI-fobia en el deporte y que sea lo que debe ser, un lugar de desarrollo y disfrute para todos, todas y todes. Vamos a charlar con Luis Pérez, que es vicepresidente de Deporte y Diversidad, que es esa organización. Luis, bienvenido a Madrid sin Fronteras.
Muchísimas gracias, Clara.
Cuéntanos cómo nace Deporte y Diversidad, porque aglutina a 5 clubes de deporte, uh-huh. Luego hablaremos de ellos, pero ¿fueron antes los clubes o nació antes la organización que para abrir ese ámbito hasta el momento pues un tanto cerrado?
Primero fueron los clubes, de hecho. La trayectoria de los clubes LGTBI deportivos en la Comunidad de Madrid, la verdad es que es larga, llevan prácticamente uh-huh. 20 años funcionando. Lo que pasa es que, bueno, fueron creciendo y fueron formándose autónomamente, y llegó un momento en el que vimos realmente que era necesario unirse, que la unión hace la fuerza y que hay muchísimo trabajo en este área que podíamos hacer juntos. El primer proyecto que hicimos para juntarnos fue participar en unos juegos, en una especie de olimpiadas en Estocolmo, con el apoyo de la Comunidad de Madrid, que fueron ahí muy, muy atentos y muy abiertos, nos escucharon. Y entonces, bueno, de ese primer proyecto de Estocolmo, pues nos dimos cuenta de que podíamos hacer cosas juntos y que podíamos tener unos proyectos muy bonitos. Y en un par de años nos fuimos organizando legalmente, etcétera, etcétera, y los 5 clubes deportivos de la Comunidad de Madrid LGTBI, que son el mío, que es Mad Point, que es tenis, Madrid Titanes, que es rugby, hay un club multideportivo muy grande que es G Madrid Sports, Alegatos, que es un poco el gran histórico de la Comunidad uh-huh. de Madrid, que se dedica a natación, y badminton, que es de badminton. Entonces nos juntamos todos y creamos esta gran comunidad del deporte LGTBI por la igualdad de trato y de lucha contra la homofobia, que bien decías tú. Y bueno, ahora tenemos unos proyectos estrella que yo creo que la formación es el más importante, el que más nos ilusiona. Y bueno, la verdad es que trabajar juntos por algo que nos apasiona y que creo que no solamente mirarnos a nuestro propio bienestar, sino al bien común, es algo realmente que nos apasiona a todos y que nos mantiene vivos.
Vamos a hablar enseguida de ese proyecto estrella que es la formación, el quid de la cuestión en todo esto, además de la mano del deporte, que forma parte de la construcción del ser humano desde que es pequeño, ¿no?, hasta que crece y se vuelve adulto. Es tan importante, crucial, pues también en esa diversidad. Es la formación que lleváis haciendo uh-huh. desde hace un par de años y además con muy buenos resultados. Pero me gustaría profundizar un poquito más antes en las causas de por qué claro. el deporte... pues a veces, y según las disciplinas deportivas también, están cerrado a la tolerancia, a la diversidad sexual.
Vamos a ver, a mí lo que también me gustaría plantear es que, sobre todo, nos gustan los discursos que crean confianza, ¿no?, y que abren camino. La mayor parte de las veces sí que nos encontramos con actitudes abiertas, con actitudes de tolerancia. Yo creo que la sociedad española y la sociedad madrileña ha avanzado muchísimo uh-huh. en muy poco tiempo, y a mí lo que primero que me gustaría hacer es poner esto en valor. También es verdad que esto ha sido una labor de todos, y ahí hemos estado precisamente los clubes LGTBI para poder crear espacios de seguridad, espacios seguros donde todo el mundo sea bienvenido. Porque sin duda alguna, en el ámbito tanto deportivo, tanto en lo que es en la práctica de todos los días, en la práctica amateur, como yo que me voy a jugar al tenis o un equipo de fútbol que está en un campo, yo que sé, en Villaverde jugando una liga municipal, sí que es verdad que a veces nos hemos encontrado con actitudes claramente LGTBI-fóbicas. Yo te voy a poner un ejemplo que viví hace unos años muy, muy directamente. Estábamos en una instalación deportiva en Madrid Centro, jugando un torneo de tenis, y compartíamos el espacio, como hay que hacer, pues con otras personas, ¿no?, con otros usuarios habituales. Y era un campeonato de dobles, y dos amigos míos, que son pareja, se dieron un beso, un pico, uh-huh. sin más, antes de entrar en la cancha. Y entonces por detrás escuché a dos señores, ¿no? A dos señores mayores que usuarios habituales de la instalación. ¿Por qué tienen que exhibirse? Y era como, y hubo una otra vez que también nos el típico insulto de maricones de mierda y todas estas cosas. ¿Por qué ocupáis nuestras pistas? Contra todo eso, es contra lo que hay que luchar. Y es un camino complicado, es un camino difícil, es un camino en el que llevamos muchos años, que nos queda parte por recorrer, y ahí necesitamos mucho la implicación de las federaciones, necesitamos mucho la implicación de los grandes equipos de fútbol, de las grandes estrellas del fútbol, ahí necesitamos mucho la labor de los referentes.
El día 19 de febrero se celebra precisamente el Día contra la LGTBI-fobia en el deporte, y la fecha no es casual, sino que es la fecha de nacimiento del primer futbolista que se declaró abiertamente homosexual, y con eso dio visibilidad en el año 1990, una fecha nada fácil en este ámbito, ¿no? Para visibilizarse como homosexual.
En absoluto, eso fue el caso de Fasanu, que lamentablemente acabó como acabó, y precisamente lo que intentamos es que nunca más un segundo Fasanu, ¿no? Lamentablemente todavía hay muchísimos futbolistas, hay muchísimos nadadores, hay muchísimos tenistas, muchísimos deportistas en todos los ámbitos, desde el deporte base hasta el deporte de élite, que es donde se sufren las mayores presiones, porque los intereses son de todo tipo, son comerciales, casi te diría de industriales. El deporte puede llegar a ser una industria enorme con una cantidad de presión y de intereses cruzados que hacen muy difícil todo, ¿no? Y el campo del fútbol es un deporte, sobre todo, según uno va escalando los intereses económicos, según uno va escalando los niveles de cerrazón y de LGTBI-fobia.
Una mentalidad bastante retrógrada, la de los sponsors o la de las marcas o la de la visión comercial incluso de los clubes, que no quieren que sus jugadores se visibilicen como LGTBI.
Sobre todo es miedo, ¿no? Es miedo a qué pasará si se rompe de repente un status quo que hasta ahora funcionaba. Es como que lo que no se nombra no existe. Pero por supuesto que existe. Mira, hace un par de años en el Festival de Cine de LGTBI+, que además, por cierto, organiza también una de las... porque aquí todos tenemos varias vidas, ¿no? Yo tengo esta vida del deporte LGTBI, pero también tengo mi vida profesional y, bueno, pues somos activistas culturales, deportivos y en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, un amigo nuestro que participa también en GMadrid Sports organiza este festival cultural, y había una película sobre fútbol que se llamaba Mario y que hablaba de una historia de amor en el fútbol alemán y suizo. El director, en un coloquio que tuvimos, yo le pregunté cómo se había documentado, y bueno, pues él me decía que había hablado con un montón de futbolistas y de agentes profesionales de la Bundesliga, que es la primera liga de Alemania, y me comentó que en ese momento había 5 futbolistas LGTBI en la Bundesliga, y que 4 de ellos tenían novias fake, es decir, novias falsas. Esto nos da una medida de hasta dónde se trata de cubrir todo para que todo parezca esa falsa normalidad.
Heteronormativo.
Efectivamente. Hay miedo, y a lo mejor resulta que no pasaría tanto, pero hay un miedo terrible a que de repente un estadio de 50.000 personas señale con el dedo y diga maricón.
Y por la contra, Luis, y en esa visión positiva de la que tú hablabas al principio, ¿qué ocurre cuando uno de estos deportistas, hombre o mujer, o persona trans, que también quizá pues los que siempre van un poquito por detrás, ¿no? Las personas trans y las que más castigadas también, ¿no? Socialmente. Sale a decir, yo soy gay, lesbiana, bisexual, soy trans. ¿Cuál es el movimiento y el efecto positivo que se produce?
De momento no tenemos un ejemplo positivo en el mundo del fútbol, pero sí lo tenemos en otros deportes, como por ejemplo el waterpolo. Tenemos a Víctor Gutiérrez, referente español en esta materia. Tenemos en el fútbol femenino a Alba Palacios. Tenemos en el ámbito internacional ha habido Claro, lo que pasa es que son baloncestistas de la NBA, pero que están retirándose, ¿no? Ayudaría mucho que una gran figura...
En activo
y en el pico de su carrera lo hiciera. Pero, por ejemplo, en el mundo del tenis, sobre todo en el mundo del tenis femenino, no así en el masculino. Ahí hay cosas que analizar, por qué entran las chicas sí, por qué entran los chicos no. Pero ese es otro apartado. Pero bueno, las fundadoras del circuito, del gran circuito femenino, las dos son lesbianas, abiertamente lesbianas, y además auténticas dos mujeres absolutamente luchadoras, como son Billie Jean King
también,
y pioneras,
sí,
efectivamente, y Martina Navratilova. Es decir, los movimientos que ha habido ahí no han sido en contra, al contrario, sus deportes han arropado a esas personas.
Vamos con la actividad de vuestra organización para fomentar esta apertura de mente, que es que parece mentira que tengamos que hablar de esto en el año 2020, pero es así. ¿En qué consisten vuestras formaciones y a quién van dirigidas? Porque, bueno, la verdad es que la sociedad al completo debería tener la oportunidad, ¿no?, de desarrollar esa sensibilidad hacia derechos humanos y derechos civiles que son globales.
Efectivamente. Bueno, este es un proyecto que realmente es un poco el corazón de nuestra actividad. Se trata de formaciones dirigidas a técnicos, a directivos de federaciones y de clubes, ¿de acuerdo? A entrenadores, para que tengan las herramientas técnicas y los conocimientos para fomentar la igualdad de trato en sus clubes. Es decir, tú eres una entrenadora de un equipo, o tú eres una técnico o una directivo en la federación X, y acudes a nuestros cursos para saber cómo enfrentarte ante un posible caso de LGTBI-fobia, o cómo enfrentarte o cómo manejar... cómo tratar a una persona transexual, por poner un ejemplo, o cualquier otro caso de diversidad sexual, ¿no? O cómo establecer protocolos ante un posible caso de LGTBI-fobia en tu club o en tu federación. Estas formaciones las hemos hecho a través de dos convenios que firmamos hace 2 años y que se están renovando con las consejerías de deporte y de políticas sociales. Hasta ahora hemos hecho unas 600 hemos formado unos 600 técnicos, unos 600 entrenadores a través de 35 formaciones. E incluso, y esto yo creo que los ejemplos positivos también hay que ponerlos encima de la mesa, hemos firmado convenios con federaciones como la de gimnasia, como las federaciones como la de patinaje, o federaciones como la de voleibol, que están incluyendo estos módulos formativos en sus protocolos, con lo cual avanzamos. La buena noticia es que estas formaciones estamos teniendo muy buena acogida y están siendo incorporadas por las federaciones. Habitualmente el mundo federativo no ha sido a lo mejor el más receptor a los cambios, pero yo creo que hay que poner en valor estos casos positivos, porque sí, la gente escucha, la gente quiere avanzar y la gente quiere la igualdad de trato. Es algo a lo que cada vez más sectores de la sociedad aspiran y a lo cual cada vez más sectores del deporte aspiran.
¿Y cómo se gestiona un caso de LGTBI-fobia? En estas formaciones, ¿qué herramientas les proporcionáis a todos estos técnicos directivos de los clubes para que detecten y actúen en un caso de este tipo?
Bueno, vamos a ver, ahí lo primero que hace falta es la escucha, la escucha activa, no a doble victimizar a la persona que está sufriendo ese caso, y sobre todo también utilizar unos protocolos utilizar unos protocolos en los que seamos capaces de implementar diálogo entre las partes, ¿no? Y luego, por supuesto, también hay una cosa que nosotros le pedimos a los clubes, y es que inserten dentro de sus estatutos la igualdad de trato. Es decir, que cada uno de los clubes, cada una de las federaciones tengan dentro de sus estatutos, dentro de sus normas internas de funcionamiento, la igualdad de trato. Eso es un primer paso fundamental.
Los clubes tienen deberían también crear el ambiente propicio para que estas personas puedan expresarse libremente, lo que decíamos al principio, y puedan expresar su diversidad sexual con total libertad.
Exactamente. Es creación de ambientes seguros y de respeto hacia todos.
Esto dentro del club, pero ¿cómo se educa al público? A la afición.
Y esto es, este es un gran caballo de batalla, sin ninguna duda. Ahí necesitaríamos que salieran referentes potentes. Yo creo que las propias asociaciones desde abajo estamos haciendo una labor. La propia existencia de cada uno de estos 5 clubes que van a entrenar y a expresarse libremente, a mostrarse, a visibilizarse libremente en cada uno de nuestros polideportivos, en cada cancha de fútbol, en cada campo de rugby, en cada piscina. Yo creo que es súper importante porque cada uno de nosotros es un ejemplo de visibilización. Esto está muy bien a un nivel base, pero necesitamos grandes referentes y sobre todo a mí me gustaría, igual que muchísimos, se dicen las siglas LGTBI, a mí me gusta mucho decir las siglas LGTBI, y la H, que es la de los heterosexuales comprometidos con la diversidad. A mí me encantaría que hubiera más referentes de deportes grandes, de deportes potentes, heterosexuales, que salieran a defender esta causa. Porque esta no es mi causa, esta es la causa de todos. El que la igualdad de trato y los derechos y la igualdad de derechos para absolutamente todos se extienda, no solamente algo que me afecta a mí, es algo que nos hace mejores como sociedad. Y esa es una tarea que nos debería llamar a todos. No es una tarea de un colectivo, es una tarea de todos.
Hay que apelar a la valentía también de toda la sociedad, de todas y cada una de las partes de la sociedad, no solamente del colectivo, y también, por supuesto, de los directivos de los clubes, etcétera, etcétera. Pero el deporte tiene una dimensión internacional. Ya sabemos que los deportistas de élite pues salen a competir, en el mejor de los casos, a otros países. Y en el mundo, la verdad es que España es un referente en cuanto a igualdad de derechos, en cuanto a conquistas en este marco, pero hay otros países que son un completo desastre y en los que, bueno, pues una carrera deportiva también tiene que estar.
Sin duda. Por ejemplo, hay países, claro, yo muchas veces cojo ejemplos de mi deporte, que es el tenis. Recuerdo una tenista que se llama Sania Mirza, de India, que recibía constantemente insultos, provocaciones, hasta, bueno, en fin, de muerte, por llevar falda, tal cual, ¿no? Hubo también una madre de una jugadora que intentaba que su hija no se cambiara delante de otras jugadoras porque consideraba que el circuito estaba lleno de, literalmente, lesbianas depredadoras, ¿no? Es decir, el tema de los claro, nosotros vivimos en nuestro mundo occidental, en el que hemos conseguido una serie de conquistas y tenemos una serie de déficits, pero en otros lugares del mundo el déficit o la ausencia absoluta de derechos, incluso la persecución hasta la pena de muerte, es una realidad. Y aún así, pues a veces acudimos, ¿no?, a esos países y organizamos grandes espectáculos deportivos, lo cual realmente quizá deberíamos pensárnoslo.
Hay determinados países muy concretos, muy específicos. Es el caso de Arabia Saudí, que es un país muy potente, que atrae mucho con su poder económico, pues atrae muchas competiciones, es sede de o quiere serlo, ¿no?, de muchos eventos deportivos, y ahí es un riesgo para la integridad de las personas LGTBI.
Absolutamente. De hecho, bueno, el Deporte y Diversidad sacó hace poco un comunicado sobre la celebración de la Supercopa, recientemente, además. Ahí hay que tener en cuenta una cuestión, y es la siguiente, dos cuestiones fundamentales y que tienen que ver con derechos, de nuevo, fundamentales, que son, uno, desde luego no hay igualdad de derechos entre el hombre y la mujer en Arabia Saudí, estamos muy lejos de eso, y es uno de los 6 países en el mundo donde el mero hecho de ser homosexual es penado con la pena de muerte. Uno de los 6 países. Y además son penas de muerte efectivas. Penas de muerte efectivas. Se firman penas de muerte, sentencias de muerte. Y ahí tenemos que la Federación Española de Fútbol ha decidido llevarse nada más y nada menos que un campeonato como la Supercopa.
Es muy dolorosa la condescendencia, ¿no? Con estas con países que violan tan flagrantemente los derechos humanos con la pena de muerte.
Claro, es que desde luego no es esa la dirección. No es esa la dirección que debemos tomar, en absoluto. En absoluto. No estamos hablando de un tema baladí, no estamos hablando... Yo creo que hay líneas rojas, hay espacios que no deben cruzarse, que no deben pisarse. Y desde luego yo creo que este es uno de ellos. El vestirlo con que no hemos conseguido X millones para el fútbol femenino y los clubes más modestos... En fin, es un argumento que yo creo que se queda corto ante... ante la brutalidad con la cual se trata a las mujeres en ese país y ante la brutalidad con la cual se trata al colectivo LGTBI en ese país.
Porque no se puede además desligar los derechos de las mujeres de los derechos del colectivo LGTBI, porque van de la mano en podríamos decir que en todo, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Y bueno, de hecho... somos víctimas probablemente del mismo mal, que es el machismo y la virilidad mal entendida, ¿no? Probablemente si no existiera ninguno de los dos, estaríamos hablando de otro tipo de sociedad por completo. Es así. Pero que nadie, pero yo insisto, que también cada vez más hombres heterosexuales están plenamente convencidos, ¿no? de que hacer las cosas de otra manera no solamente es posible, sino que es mucho más satisfactorio y muchísimo más positivo.
Y además estamos hablando también, afortunadamente, de nuevas masculinidades.
Absolutamente.
Que hacen más libres también al hombre heterosexual, que no se ve representado en esa figura retrógrada. Bueno, pues en fin... quería tocar ya para terminar un último tema, que porque es inminente el congreso que vais a celebrar en la Comunidad de Madrid. Es la segunda edición.
Eso es.
¿Cómo fue la primera?
La primera, la verdad es que fue un gran trabajo en equipo, de nuevo. Que bueno, ahí pues bueno, nuestro presidente David Guerrero, el secretario Víctor Granado, Aitor, tuvieron un trabajo, quería nombrarles al menos a ellos tres, porque fue un trabajo extraordinario. También ahí con la colaboración de la Comunidad de Madrid, a la que también se lo agradecemos. Y bueno, de nuevo conseguimos reunir a un plantel técnico increíble. Tuvimos a Johanna Harper del COI, tuvimos a referentes como Paloma del Río, como a la periodista Alba Palacios, la futbolista, a Gemma Hassenbey.
Activista también en muchos ámbitos.
Absolutamente, efectivamente, activista. A Jaime Navas, capitán de la, hablando de heterosexuales, de la selección española del rugby. Y acabamos con un gran comunicado final, que luego además conseguimos que después de que la ultraderecha nos lo tumbara en el Senado, conseguimos llevarlo al Congreso y que el Congreso ahí sí lo aprobara por unanimidad como declaración institucional, una declaración de lucha por la igualdad de trato y de lucha contra la LGTBI-fobia. Así que eso fue, la verdad, un gran éxito que esperamos ahora continuar.
Este será el segundo, que se celebrará los próximos 14 y 15 de febrero. Y el propósito, el objetivo, ¿es amplio o específico?
Ahí vamos a centrar, este año nos vamos a centrar mucho en las mujeres. Vamos a tener además, por ejemplo, el sábado una conversación entre dos grandes árbitras, la mejor árbitro del mundo de rugby y más figuras del arbitraje femenino, que es un ámbito súper importante. Las cosas que hemos llegado a escuchar en algunos campos de fútbol, sobre todo de segunda,
la verdad es que son valientes.
Heroínas absolutas.
Donde las haya, sí.
Totalmente. Y luego también vamos a tener al redactor jefe adjunto del equipo, que hicieron una portada absolutamente maravillosa en favor de la igualdad de trato y en favor de la práctica normal del colectivo LGTBI y el deporte. O sea, que yo creo que vamos a tener ahí, de nuevo con el apoyo de la Comunidad de Madrid, un momento. Ah, bueno, y también estará Víctor Granado, que además es, por cierto, formador nuestro, el waterpolista. Así que, bueno, yo creo que vamos a tener de nuevo un congreso donde se va a hablar de progreso social, sobre todo, y de igualdad de trato, que es algo que nos compete a todos, insisto.
Pues estaremos muy pendientes de ese congreso, de la segunda edición del Congreso de Deporte y Diversidad. Luis Pérez, vicepresidente de Deporte y Diversidad, de esta organización que lucha porque el deporte, ese ámbito tan importante para una sociedad sana, saludable, lo sea para todo el mundo, para todas las personas, al margen de que hagan y que sientan y a quien amen, que es lo que significa la diversidad sexual. Así que te agradecemos mucho que nos hayas hablado de este tema tan interesante en el que hay tanto por hacer.
Pero tanto conseguido también.
Y tanto conseguido.
Que estemos tú y yo aquí hablando de esto durante 25 minutos. Es una cosa fantástica y que, por cierto, os agradecemos mucho la sensibilidad.
Y seguiremos hablando de ello, por supuesto. Muchísimas gracias, Luis.
Gracias a vosotros.
Y antes de despedirnos, escuchamos la columna de Eulalia Alemán y directora técnica de la FAD.
Jugar y apostar dinero real es ya una conducta plenamente integrada en el ocio de los jóvenes españoles de 18 a 24 años. Una opción de ocio y entretenimiento que incluso sustituye a otras como el cine. Lo hacen en grupo y, aunque se trata de un comportamiento eminentemente masculino, ellas comienzan a hacerlo por imitación. No perciben ningún tipo de riesgo en esta conducta y además consideran las pérdidas derivadas del juego como un gasto de ocio más. Sabemos además, por nuestra última investigación realizada por el Centro Reina Sofía de la FAD con el apoyo del Plan Nacional sobre Drogas, que los y las jóvenes que incluyen en su ocio las apuestas deportivas o juegan dinero en el póker empezaron a hacerlo teniendo menos de 18 años. Y sabemos que esto no puede naturalizarse ni banalizarse. Por eso hemos lanzado nuestra nueva campaña de sensibilización social, Defiende lo Obvio, porque creemos que es obvio que las y los menores no deben apostar. Y aún así, más de 500.000 de menores lo hicieron de forma presencial u online en el último año. Porque creemos que es obvio que tenemos que promover que el ocio de la adolescencia no vaya de ninguna mano de póker. Y que en este periodo tan importante de sus vidas no se lo jueguen a ninguna carta, valgan las comparaciones. En definitiva, porque creemos en una juventud libre de apuestas. Y lanzamos esta campaña en sintonía con el resto de la sociedad, ya que entre todos tenemos que defender esto que nos parece tan tan obvio. Sabemos que hay una cierta alarma social y que debemos ofrecer recursos para que las familias podamos hacer nuestra labor preventiva. Y también queremos sensibilizar a los jóvenes sobre los riesgos de ese tipo de actividades. Desde FAD estamos convencidas y convencidos de que es un desafío que merece la pena asumir y del que queremos implicarnos a fondo, porque no queremos ni debemos dejar este tema en manos del azar.
Madrid sin Fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la una, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook estamos como Madrid sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches.